Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat after me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you 3 years to learn Spanish, it could now take you just 1 year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. I'm Anthony, your host, and I'm here to share our approach that combines the incredible power of storytelling with the reading while listening technique, enhancing your Spanish learning journey more effectively than ever before. You can access the full transcript and detailed translation of this episode at podcast.lingomastery.com. And if you're listening through Spotify or Apple Podcasts, giving us a 5-star rating would make a huge difference. Additionally, our 5-day free Spanish masterclass is still available for you to take advantage of. Register at lingomastery.com/Spanish Masterclass. Again, simply visit lingomastery.com/Spanish Masterclass. Now, let's dive into another captivating story. In the heart of Latin America, the Jesuits began a journey in the 16th century that would change many lives. They came as part of the church, but their story is more than just religion. These missionaries were teachers, builders, and friends to the indigenous people. They went places few others would, starting schools and forming communities, especially in Paraguay, where they tried something new that left a lasting mark. Their story wasn't always smooth. There were times they were pushed out, only to come back and face new challenges. Among those was their role in politics and their push for fairness, which put them at odds with powerful figures, including the Pope himself. This tale takes us through highs and lows, from the deep forests of Paraguay to the halls of the Vatican, ending in a moment that shocked the world. It's a look at how the Jesuits left a mark on Latin America, shaping its land and its people in ways that still matter today.
Episodio 33. Jesuitas en América Latina. Un legado de transformación. Imagínate por un momento en el escenario del siglo XVI, cuando Europa se encontraba en pleno renacimiento cultural, científico y religioso. Era una época de renovación, un periodo caracterizado por el pensamiento, para replantear, experimentar y descubrir. Fue en este contexto de búsqueda y expansión cuando la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1540, comenzó a desempeñar un papel crucial tanto en el viejo continente como más allá de sus fronteras. Así fue como los jesuitas, motivados por un ferviente deseo de expandir la fe cristiana y de educar según los principios del humanismo cristiano, se embarcaron hacia los territorios recién descubiertos de América Latina. Sin embargo, la llegada de los jesuitas a esta región se puede establecer con la misión enviada a Brasil en 1549, liderada por el sacerdote portugués Manuel da Nóbrega. Esta misión no solo buscaba evangelizar a los pueblos indígenas, sino también establecer un modelo de convivencia y educación, el cual se expandiría posteriormente a otras partes del continente. Los jesuitas se distinguían por su enfoque educativo. Además de dedicarse a la conversión religiosa, se ocupaban en la enseñanza de artes, ciencias y oficios, buscando la integración de las comunidades indígenas en el orden colonial. ¿Cómo lo lograban? Mediante el diálogo y el respeto por sus tradiciones. Un ejemplo de ello fue Paraguay, donde los jesuitas implementaron un sistema de misiones, o reducciones, que eran asentamientos diseñados para congregarse y vivir de manera comunitaria. Estas reducciones se convirtieron en verdaderos laboratorios de integración social, económica y cultural, donde indígenas europeos compartían conocimientos, técnicas agrícolas, artesanales y musicales. Y este modelo se extendió también a regiones de Argentina, Brasil y Bolivia, mostrando el alcance y la adaptabilidad de la visión jesuítica. Pero su éxito y creciente poder no pasaron desapercibidos. Los jesuitas comenzaron a enfrentar resistencia tanto de las autoridades coloniales como de otros grupos religiosos. La realidad es que veían en las reducciones una amenaza a sus intereses económicos y a la estructura de poder establecida. A su vez, la autonomía que las reducciones jesuíticas alcanzaron, junto con su creciente riqueza, sembró recelos que con el tiempo llevarían a conflictos mayores. Lo que ignoraban los jesuitas era que, con su compromiso inquebrantable hacia la enseñanza y la justicia social, se estaban embarcando en una misión transformadora, que cambiaría para siempre a aquellos a quienes servían, pero también a ellos mismos, dejando una huella imborrable en la historia de América Latina. Entonces, tras establecer su presencia en el continente, los jesuitas se convirtieron rápidamente en pioneros de la educación y el desarrollo social. Su enfoque no se limitaba a la evangelización. Abarcaba igualmente la creación de instituciones educativas. ¿Sabías que estas instituciones se convertirían en los cimientos del sistema educativo en varios países del continente? Asimismo, la educación jesuita se caracterizaba por su calidad y su metodología innovadora, que buscaba instruir en las disciplinas clásicas y fomentar el pensamiento crítico, la reflexión ética y el compromiso social. Estas instituciones educativas se convirtieron en centros de aprendizaje reconocidos por su excelencia académica, atrayendo a estudiantes de todas las esferas sociales, incluyendo a la población indígena, a la que a menudo se ofrecía educación de forma gratuita o a muy bajo costo. Además de su labor en educación formal, los jesuitas implementaron programas de educación no formal y capacitación en oficios, que permitían a los indígenas y a los sectores más desfavorecidos acceder a nuevas oportunidades económicas. En las misiones jesuíticas, especialmente en las reducciones del Paraguay, se enseñaban técnicas agrícolas avanzadas, al igual que oficios como la carpintería, la herrería y la música. La calidad de los trabajos en madera, los instrumentos musicales y los libros impresos en estas misiones era tal que se exportaban a otras partes del continente e incluso a Europa. ¿Puedes creerlo?
Wow.
No obstante, la contribución de los jesuitas al desarrollo social iba más allá de la educación y el trabajo. Se preocupaban por el bienestar integral de las comunidades, promoviendo sistemas de salud y saneamiento, y defendiendo los derechos de los indígenas frente a los abusos de los colonizadores. Su visión del trabajo comunitario y su defensa de la justicia social eran, en muchos aspectos, revolucionarios para la época. Y la influencia jesuita también se extendía al ámbito cultural, donde su labor educativa incluía la promoción de las artes y la literatura. De hecho, los jesuitas fueron fundamentales en el desarrollo del teatro y la música en América Latina, organizando obras y conciertos que, además de servir como herramienta de evangelización, fomentaban la expresión cultural propia de las comunidades indígenas y mestizas. Ahora bien, si hablamos del experimento de las reducciones jesuíticas en Paraguay, notaremos que representa uno de los capítulos más singulares y fascinantes de la historia de la Compañía de Jesús en la región. Siendo establecidas a principios del siglo XVII, estas comunidades fueron diseñadas no solo como misiones para la conversión de los indígenas guaraníes al cristianismo, sino como verdaderas sociedades utópicas basadas en principios cristianos y comunitarios. Las reducciones o misiones jesuíticas, como ya he dicho, eran comunidades autónomas donde los jesuitas y los indígenas vivían y trabajaban juntos, es cierto, pero la organización social y económica de estas era avanzada para su tiempo, basándose en la propiedad comunitaria de la tierra y los medios de producción. los guaraníes recibían educación, tanto religiosa como en oficios y artes, permitiéndoles desarrollar habilidades en agricultura, artesanía, música y arquitectura. De hecho, muchas de las iglesias construidas en estas misiones son hoy en día admiradas por su impresionante arquitectura barroca, testimonio de la habilidad y el arte de los guaraníes bajo la tutela de los jesuitas. Este modelo les permitió prosperar económicamente, y la organización de la vida comunitaria también garantizaba un nivel de bienestar social y seguridad para los indígenas, que era inusual en el contexto de la colonización española, donde la explotación y el abuso eran comunes. En Paraguay, los jesuitas implementaron un sistema educativo integral que incluía la enseñanza de lectura y escritura, al igual que música, matemática y ciencia, junto con la formación en diversos oficios, tal como hicieron en otras áreas. Esta educación, combinada con la práctica de la fe católica, estaba orientada a formar individuos que pudieran participar activamente en la vida comunitaria y espiritual de las reducciones. Asimismo, la relación entre los jesuitas y los guaraníes en estas misiones era compleja y multifacética. Aunque los jesuitas ejercían una autoridad espiritual y administrativa, había un notable esfuerzo por respetar la cultura y las tradiciones guaraníes. Por ejemplo, los rituales y la lengua guaraní se incorporaban en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de las reducciones, creando una síntesis cultural única. Sin embargo, el éxito de las reducciones causó tensiones y conflictos con los colonos españoles y portugueses, quienes veían en ellas un obstáculo para la explotación de la mano de obra indígena. La autonomía de estas y su creciente poder económico y militar, así es, los guaraníes formaban milicias para defender sus comunidades, generaron recelos en las autoridades coloniales y eclesiásticas. Ahora bien, el siglo XVIII marcó un punto de inflexión dramático para la Compañía de Jesús en América Latina, con la expulsión de los jesuitas decretada por el rey Carlos III de España en 1767. Y este acto no fue un fenómeno aislado, sino parte de una serie de expulsiones de los jesuitas de los territorios europeos, reflejando las tensiones entre la orden y ciertos sectores de poder político y eclesiástico. La razón oficial para la expulsión se centró en las acusaciones de acumulación de poder económico y político excesivo, así como en su supuesta lealtad incondicional al Papa por encima de los reyes europeos. Pero detrás de estas acusaciones yacían complejas dinámicas de poder, incluyendo el creciente espíritu del iluminismo, que veía con desconfianza la influencia de la Iglesia en asuntos de Estado y ciencia. La expulsión tuvo profundas repercusiones en América Latina. Las misiones jesuíticas, especialmente las reducciones en Paraguay, sufrieron un golpe devastador. Sin la guía y protección de los jesuitas, muchas de estas comunidades enfrentaron la desintegración, y los indígenas quedaron expuestos a la explotación y al desplazamiento. Las propiedades y las misiones de los jesuitas fueron confiscadas y pasaron a mano de la corona o de órdenes religiosas rivales, desmantelando el legado educativo, social y económico que los jesuitas habían construido a lo largo de dos siglos. La ausencia de los jesuitas duró hasta principios del siglo XIX, cuando, tras la restauración de la Compañía de Jesús por el Papa Pío VII en 1814, comenzaron lentamente a regresar a Latinoamérica. Este regreso, sin embargo, no significó una restauración inmediata de su influencia previa. Los jesuitas se encontraron con un continente en pleno proceso de cambios políticos y sociales, incluyendo las luchas por la independencia de España y Portugal y la formación de nuevas naciones. En este entorno de transformación, los jesuitas se enfocaron nuevamente en la educación, como medio para reintegrarse en las sociedades latinoamericanas. Fundaron colegios y universidades, muchos de los cuales hoy son reconocidos por su excelencia académica. No obstante, a pesar de las restricciones y desafíos, los jesuitas lograron adaptarse a los nuevos contextos nacionales, promoviendo la educación basada en valores éticos y morales y participando en debates intelectuales y sociales. Y el regreso de los jesuitas también estuvo marcado por un renovado compromiso con las misiones y el trabajo pastoral, aunque bajo un paradigma diferente. Ya no se trataba de establecer reducciones, sino de trabajar dentro de estructuras eclesiásticas existentes, promoviendo la justicia social y el diálogo intercultural e interreligioso, especialmente en áreas urbanas y entre poblaciones marginadas. Luego, durante el siglo XX, América Latina fue escenario de profundas transformaciones sociales y políticas. Entonces, los jesuitas jugaron un papel destacado, especialmente a través de su involucramiento en la teología de la liberación. Si quieres saber de qué se trataba, este movimiento teológico y social buscaba abordar las injusticias y desigualdades estructurales a través de una lectura de los evangelios, que ponía énfasis en la preferencia por los pobres y la lucha contra la opresión. Cabe destacar que la teología de la liberación no fue exclusiva de los jesuitas, pero varios miembros de la orden se convirtieron en figuras claves de este movimiento, asegurando que el compromiso con los pobres y la justicia social eran fundamentales para la fe cristiana. Los jesuitas se involucraron activamente en programas de desarrollo comunitario, educación popular y defensa de los derechos humanos, a menudo en colaboración con comunidades eclesiales de base. Pero este compromiso con los marginados, al igual que su crítica abierta a las estructuras de poder y a las dictaduras militares que proliferaron en la región durante el siglo XX, pusieron a muchos jesuitas en una posición de confrontación con los gobiernos autoritarios y, en algunos casos, incluso con sectores dentro de la misma Iglesia Católica, que veían con recelo este acercamiento a cuestiones políticas. La participación de los jesuitas en la teología de la liberación llevó a situaciones de alto riesgo. En varios países, miembros de la orden fueron perseguidos, detenidos, torturados y asesinados por regímenes autoritarios que los consideraban subversivos, especialmente por sus lazos con los guerrilleros de izquierda en la región. Uno de los episodios más trágicos fue el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de esta, por miembros del ejército. Este horrible suceso ocurrió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mejor conocida como la UCA, en San Salvador, capital del Salvador, en 1989. Y tampoco fue cualquier pelotón del ejército, sino uno del batallón Atlactel. ¿Te suena? Si no se te hace familiar, debo decirte que fue uno de los creados en la infame Escuela de las Américas del ejército estadounidense, ubicada en Panamá, siendo uno de los principales combatientes durante la Guerra Civil salvadoreña. Este hecho conmocionó a la comunidad internacional, a la vez que puso de relieve el peligro que enfrentaban aquellos que se atrevían a desafiar el orden establecido, en defensa de los derechos humanos y la justicia social. De este modo, la relación entre los jesuitas y el Vaticano durante el papado de Juan Pablo II estuvo marcado por momentos de tensión significativa, especialmente en lo que respecta a la teología de la liberación. Juan Pablo II, aunque reconocía la necesidad de justicia social y apoyaba el compromiso de la Iglesia con los pobres, se mostraba cauteloso respecto a las implicaciones políticas de la teología de la liberación, preocupado por su posible interpretación marxista y el riesgo de división dentro de la Iglesia. Esta cautela se tradujo en acciones concretas, como la intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, que emitió documentos críticos de ciertos aspectos de la teología de la liberación. Por su parte, los jesuitas, que habían sido proponentes clave de este movimiento en Latinoamérica, se encontraron en el centro de este debate, lo que llevó a un examen más profundo de su misión y enfoque pastoral. A pesar de estas tensiones, el diálogo nunca se interrumpió completamente, y muchos jesuitas continuaron trabajando en proyectos alineados con los llamados del Papa a la nueva evangelización, enfocándose en la promoción de la fe en una sociedad cada vez más mundana. La relación entre Juan Pablo II y los jesuitas también se caracterizó por momentos de acercamiento y entendimiento mutuo, especialmente en la valoración de la orden por su profundo compromiso educativo y su labor intelectual en la defensa de la fe católica. Aunque algunos dicen que estuvo involucrado, así como Benedicto XVI, en la persecución de jesuitas con el fin de eliminar la disidencia. Lo cierto es que el legado de los jesuitas en América Latina es vasto y complejo, abarcando desde la educación y la cultura hasta la política y la justicia social. Su enfoque en la educación integral, que no solo busca transmitir conocimientos, sino formar personas comprometidas con la justicia y el bien común, continúa influenciando el desarrollo educativo en la región. La experiencia de las reducciones jesuíticas en Paraguay y otros territorios muestra un temprano experimento de vida comunitaria basada en principios de igualdad y cooperación, prefigurando modernas nociones de derechos humanos y otros valores igual de importantes. A pesar de la controversia y los conflictos que enfrentaron, sobre todo por sus vínculos significativos con ciertos grupos armados, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mejor conocido como FMLN, su defensa de los pueblos indígenas y su esfuerzo por protegerlos de la explotación dejaron un legado de compromiso con los más vulnerables. En el ámbito político y social, la participación de los jesuitas en la teología de la liberación y su trabajo por la justicia social han sido fundamentales para destacar el papel profético de la Iglesia en la denuncia de las injusticias y la defensa de los oprimidos. Aunque esta participación ha generado tensiones, también ha propiciado un debate necesario sobre el papel de la fe en el mundo contemporáneo y el compromiso cristiano con la transformación social. La historia de los jesuitas en Latinoamérica es un testimonio de fe en acción, marcada por la búsqueda constante de responder a los desafíos de su tiempo con coraje y creatividad. Su legado es un recordatorio de que la misión de la Iglesia trasciende las fronteras de lo espiritual, para abrazar las dimensiones social, cultural y política de la existencia humana, siempre con un compromiso inquebrantable hacia la dignidad de toda persona y el bien común. Finalmente, los jesuitas han jugado un papel crucial en la historia de la región, no solo como evangelizadores, sino como agentes de cambio social y educativo. Ciertamente, su legado sigue y seguirá siendo relevante en la continua búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y compasiva. This has been the 33rd episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 3. Jesuitas en América Latina, un legado de transformación. Did you know the important role that the Jesuits played in the region of Latin America? What do you think about their practices and teachings? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quién fundó la Compañía de Jesús y en qué año? Question 2. ¿Qué eran las reducciones jesuíticas en Paraguay? Question 3. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas de América Latina en el siglo XVIII? Question 4. ¿Cómo se involucraron los jesuitas en la teología de la liberación? Question 5. ¿Cuál fue uno de los episodios más trágicos que involucró a jesuitas en el siglo XX? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Quién fundó la Compañía de Jesús y en qué año? Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús en 1540. Ignatius of Loyola founded the Society of Jesus in 1540. Answer for question 2. ¿Qué eran las reducciones jesuíticas en Paraguay? Eran comunidades autónomas creadas por los jesuitas para evangelizar y vivir junto a los indígenas guaraníes, integrando la fe cristiana con el trabajo comunitario. They were autonomous communities created by Jesuits to evangelize and live alongside the Guarani indigenous people, integrating Christian faith with community work. Answer for question 3. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas de América Latina en el siglo XVIII? Debido a las tensiones con las autoridades coloniales y acusaciones de acumular demasiado poder económico y político. Due to tensions with colonial authorities and accusations of accumulating excessive economic and political power. Answer for question 4. ¿Cómo se involucraron los jesuitas en la teología de la liberación? Promoviendo la justicia social y la defensa de los derechos de los pobres y oprimidos. By promoting social justice and defending the rights of the poor and oppressed. Answer for question 5. ¿Cuál fue uno de los episodios más trágicos que involucró a jesuitas en el siglo XX? El asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989. It was the murder of 6 Jesuit priests in El Salvador in 1989. Now, time for the summary of the story. The Jesuits, a Catholic missionary order founded in the 16th century, played a crucial role in shaping Latin America through their innovative educational, social, and religious endeavors. Their arrival marked the beginning of significant cultural and spiritual engagement with indigenous populations, notably through the establishment of missions and educational institutions. These efforts were not merely about spreading Christianity, but also about fostering communities based on mutual respect and learning. In Paraguay, the Jesuits initiated a unique social experiment with the Reducciones, creating self-sustaining communities that integrated European and indigenous ways of life, showcasing a model of cooperation and cultural synthesis. However, their success and growing influence eventually led to their expulsion in the 18th century, a move that had lasting impacts on the communities they served. The 20th century saw the Jesuits deeply involved in the social and political transformations of Latin America, notably through their engagement with liberation theology, which aimed at addressing the structural injustices faced by the poor. Despite facing persecution and tension with both political authorities and the Vatican, the Jesuits remained committed to their mission of social justice, education, and advocacy for the marginalized, leaving an indelible mark on the continent's spiritual and social landscape. Another episode has ended, but your learning is nowhere near over. Find the full transcript and word-by-word translations of every episode at podcast.lingomastery.com. Don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcasts, or your preferred platform. We'd be thrilled to know you've hit that 5-star review button for us, by the way. Have you heard about our 5-day free Spanish masterclass? The opportunity is still up for grabs. Explore it now at lingomastery.com/Spanish masterclass. Again, visit lingomastery.com/Spanish masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to 3 times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish masterclass. See you there.